¿Te atreves a conocerte? MBS 102.5 presenta Conócete. Un viaje a tu interior que, de la mano del Enneagrama y otras herramientas, te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti. Conducen Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Comenzamos.
Muy buenas tardes, esto es Conócete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y bueno, hoy vamos a tener un programa muy interesante, pero también divertido, ameno, porque van a ver a nuestro invitado que es muy simpático. Y bueno, vamos, ¿cuántas veces queremos cambiar y no podemos? Nos quedamos con las ganas, pero nos falta algo, esa chispa, ese motor que nos impulse a salir de nuestra zona de confort. Serán nuestras creencias, será nuestra flojera, será nuestra educación. Pero bueno, para eso está nuestro querido invitado. Pero antes voy a saludar a Adelaida Harrison. ¿Cómo estás, Adi?
Bien, gracias, Andrea. Encantada de saber finalmente el secreto para poder cambiar sin tanto esfuerzo, sin tanto repetir los mismos errores una y otra vez. Que supongo que el 99.9% de la población que nos está escuchando sufre lo mismo. ¿Quieres cambiar y no lo logras?
Te lo juro, hay como una desidia. Hay algo que dices, me quiero poner a dieta, pero, o sea, ¿qué pasa? ¿Por qué no podemos cambiar? Pero bueno, ¿y quién es nuestro invitado?
Pues por eso tenemos el día de hoy con nosotros a Helios Herrera. Es líder en transformación personal, motivación y ventas, experto en desarrollar equipos de alto desempeño. Tiene más de 30 años de experiencia, alrededor de 30 corporativos triple A en América y España, que ya nos contarás qué es eso. Pero bienvenido, Helios. Qué gusto que estés aquí con el tema Cámbiate el Chip.
Gracias, Adelaida. ¿Cómo estás, Andy? Qué gusto saludarlas y gracias a toda la audiencia por escucharnos. Y sí, a cambiar el chip.
Claro, a cambiar este chip y hacer las cosas de manera diferente.
Mira, eso que ustedes estaban diciendo en la introducción, que les agradezco, le pasa a muchísima gente. Les cuesta mucho trabajo cambiar, ¿no? Pero ya que cambiaron, pasan 4, 5, 7 semanas y regresan a lo mismo.
Uh-huh. Ah, claro, 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 sí es cierto eso.
¿Baja de peso? Sí, baja de peso, ¿cómo no? Se avientan la dieta de la guayaba y la de la sombra de mamey y la de no sé cuántas cosas, ¿no? Se la pasan 17 semanas comiendo puras lechugas y logran ponerse como varitas de nardo, pero 16 semanas después el rebote está a lo que va. La gente logra corregir sus malos hábitos, pero después de 4, 5, 7 semanas regresan a las viejas prácticas. Y entonces es muy frustrante. Y mucha de esta responsabilidad la tenemos los conferencistas motivacionales, que nos la pasamos la vida diciéndole a la gente, sí, ¡wow! ¡Échale ganas! ¡Tú puedes! Y sí, sí pueden. No, pueden y cambian.
Y te vas al curso y lo tomas y sales muy motivado.
Y lloras y pataleas.
Y todo, y al mes ya regresaste a tu zona de confort.
Exactamente. Vamos a los porqués y a los cómos. Ven, tenemos que entender que nuestra realidad, en cualquier faceta de nuestra vida, tu economía, tu peso, tu salud, tu sexualidad, vaya, tu realidad es una consecuencia. Antes que otra cosa, es una consecuencia. Okay. ¿Una consecuencia de qué? De tus acciones. No del secreto, no de lo que pensaste, no de lo que imaginaste, no de lo que decretaste. No. De las acciones que hiciste o que dejaste de hacer. En este mundo físico, de realidades físicas, las causas generan consecuencias, ¿no? Ahora, si yo entiendo esto, que mi realidad es una consecuencia de mis actos, yo tendría que preguntarme, ¿y de dónde surgen mis actos?
Claro.
¿Qué hace que una persona haga las cosas que hace? Y ahí es donde tuerce el rabo la marrana. Porque más del 90% de nuestra conducta es inconsciente.
Claro.
Entonces no estamos dándonos cuenta de dónde surge nuestra conducta, ¿no? Porque si 90% de mi comportamiento es inconsciente, pero 100% de mi conducta determina mis resultados, ergo, más del 90% de mis resultados también son inconscientes. Y entonces cuando voy a un curso motivacional, cuando alguien me convence de una terapia, cuando hago catarsis, me doy cuenta, sí, me hago consciente de dónde está el problema, pero no de cómo solucionarlo. Cambio, pero mi inconsciente me arrastra, ¿no? Decía Jung y decía muy bien, me encanta esta frase, si tú no te haces consciente de tu inconsciente,
se repite, ¿no?
Obrará conducta. Uh-huh. Y a los resultados tú les llamarás destino.
Totalmente. ¿No?
Y entonces así nos tocó vivir. Es que ya estaba de Dios. Es que así quería Dios y la Virgen. No, así no quería Dios ni la Virgen. Así fuiste configurado y entonces si no generas un cambio profundo en tu sistema de creencias, no vas a poder cambiar tu comportamiento. Y si lo cambias, tarde que temprano vas a regresar a los viejos hábitos. Hay que cambiar de fondo y revisar nuestros hábitos profundos, ¿no? El trabajar en el ser, de adentro hacia afuera.
Okay. Y también cambiar la motivación, ¿no? Porque muchas veces nos mueven cosas que no son lógicas. Por ejemplo, bajar de peso para la vacación. Entonces, como viene Semana Santa, viene verano o diciembre.
Bueno, es que es exacto, diciembre, ¿no?
Si le rascas tantito a esto que acabas de decir, tendríamos que, a ver, ¿por qué quiero bajar de peso? Para la vacación, ¿qué hay más en el fondo? En el fondo hay un problema de autoestima, de aceptación, quiero verme guapísimo o guapísima para gustarle el sexo opuesto porque voy a estar medio encuerado en la playa, ¿ok? Okay. Finalmente, esta es la descripción de lo que acabas de decir, ¿no? ¿Qué le está pasando en tu inconsciente? ¿De dónde viene esa necesidad de ser, de pertenecer, de ser aceptado, de buscar en el otro una aceptación que no te das tú? Porque entonces terminas la vacación, ¿no? Y vuelves a subir de peso hasta el siguiente verano. Porque claro, no lo has solucionado. Esto es cíclico. Uh-huh. Miren, imagínense ustedes, gente que nos está escuchando, tengo un teléfono celular en la mano. Imagínense ustedes que eres un teléfono celular, que tú naciste y eres un teléfono, ¿vale? Un teléfono de alta gama, no importa la marca, o sea, el fabricante, entiéndase Dios, te mandó al mundo perfecto, perfecta, ¿no? Te saco de tu cajita y entonces aquí hay un proceso que se llama configuración.
Claro.
Cuando el teléfono despierta por primera vez, te pregunta, oye, ¿en qué idioma voy a funcionar? Y entonces alguien con su dedito le pone ahí, pum, paz, español, ¿no? Estuvimos así de cerca de hablar eslovaco, chihuahua, pero bueno, español.
Nos tocó español.
Nos tocó español. Y luego el teléfono te pregunta, oye, ¿y en qué religión quieres que yo me comporte? Ok, tú te vas a comportar en católico, o cristiano, o judío, o da igual, no importa, ¿no? Y luego, oye, ¿y a qué equipo de fútbol le voy a ir? Pues, ¿cómo que América? Pues, ¿qué es eso también? O sea,
¿cómo
favor,
crees?
¿No? Pues, ¿cómo creen, no?
Pumas.
Lo que quiero que vean es que mucha de esta información fue configurada. El teléfono, a partir de entonces, deja de comportarse como teléfono y empieza a comportarse como fue configurado. Se comporta en español, se comporta en católico y se comporta en americanista.
Oye, ¿y te acompleta las frases que estás escribiendo?
Por supuesto, pero te las acompleta en su configuración. Y cualquier cosa que coincida con lo que está configurado, el teléfono lo va a reconocer como ok, como perfecto, como correcto. Y cualquier cosa que no coincida con sus creencias, lo va a decodificar como incorrecto. Ahí empieza la conducta.
Ok, ay, qué interesante esta analogía con el
está
celular.
Está padrísimo, porque
es que
sabes que
buenísimo.
Me encantó. Porque puedes resetear.
Exacto.
O sea, siendo teléfono, lo pones en blanco y puedes irte a otro
volver a
idioma,
decir, bueno,
a otra religión, a otro rollo.
No, ¿y qué te cuento? Que ni siquiera hay que resetearlo. Esto está padrísimo, Adelaida. ¿Ustedes se acuerdan cuando salió la BlackBerry?
Sí.
Que la primera vez que yo tuve el Messenger en las manos, dije, no, bueno, esto va a ser, o sea, donde esta cosa aprenda a cocinar, yo me divorcio, ¿no? O sea, era una cosa
sí,
maravillosa.
La
hacía todo, ¿no? Bueno. ¿Alguna de ustedes tiene el Messenger actualmente? ¿Usan el Messenger?
No.
¡Cero! Usas el WhatsApp.
Totalmente.
Y al rato vas a usar el Telegram. Lo que está padre es que mucha gente sigue teniendo en su teléfono el Messenger y ya no lo usa. No fue necesario resetearlo, Adelaida.
Okay.
No fue lo que fue necesario fue bajar una nueva aplicación.
Uh-huh.
Y esto es algo que a mí me gustaría desmitificar un poco. A ver, ¿el camino del reset es una vía para reprogramarte? Sí, sin duda alguna. Puedes aventarte 15 años en psicoterapia y puedes
irte... Eso te iba a decir, el psicoanálisis es eso.
Oh, es una chulada, es una maravilla. Yo personalmente tuve análisis 14 años de mi existencia y está padrísimo, ¿no? Porque vas a conocerte, vas a estar contigo, maravilloso. Pero a ver, no es ni el único camino. Por supuesto, no es el más corto. Y pero para nada es el más barato. Es muy largo el psicoanálisis y es muy caro, ¿no? Pero además no es necesario resetear al teléfono para poderlo reconfigurar.
Okay.
¿No? Lo que tú tienes que hacer es bajar
una aplicación.
Una nueva aplicación. Te metes a la tienda de aplicaciones y bajas una nueva. Y tu cerebro, sobre todo tu alma, tiene tal cantidad de espacio disponible, tal capacidad, que no necesitas ni siquiera olvidar el pasado para reprogramar tu presente y tu futuro. Necesitas trabajar con, Eso que es muy distinto, ¿no?
Aunque de todos modos la aplicación anterior va
ahí va a estar, ¿no? Es como una cicatriz, uh-huh. Es como una cicatriz y ahí va a estar y te va a doler con el frío, ¿no? Uh-huh. Pero no es imprescindible ni borrar ni resetear. ¿Es deseable? Sí. Existe la psicoterapia breve, existe la logoterapia, existe, vaya, cualquier cantidad de herramientas.
El eneagrama.
El eneagrama, sí, por supuesto. Al final del día, ¿qué es? Conocimiento de tu conducta al hacerte consciente. Uh-huh. De tu conducta inconsciente, puedes modificarla, puedes obrar una conducta distinta y generarte un resultado distinto, aunque haya sido configurada en tu sistema básico de creencias y infantil de otra manera. O sea, puedes cambiar. Hay herramientas muchas, pero hay que bajarlas en el teléfono, aprender a usarlas y usarlas.
Claro. Y usarlas. Sí, 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 porque tienes el supercoche, el supercelular, pero con todas las aplicaciones, pero si no las usas, no sirven de nada.
Ándale, me encanta tu analogía. La mitad de los botones de tu coche no tienes bendita idea para qué sirven.
No, y del celular.
Y los compraste, y los pagaste, y los estás cargando, y ahí los tienes, y luego te quejas de que tu coche es malo. No, ¿por qué no se les ocurre hacer un coche que mueva el asiento para adelante? Pues, güey, tienes el botón para hacerlo. Nada más que no sabes usarlo. No sabes ni dónde está, ni cómo se usa. Lo mismo pasa con nuestra capacidad y con nuestra programación, con nuestra alma. Tenemos un montón de posibilidades que no usamos.
Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa con la gente que le echa muchísimas ganas a las cosas y no cambia? Entonces,
pues que se frustra mucho.
Claro. Pero y entonces se tiene que ir a la raíz. Entonces, bueno, vamos a reprogramar, a bajar otra aplicación.
Sí, pero esto que dices hay que subrayarlo, porque efectivamente la gente que le echa muchas ganas se frustra mucho. Uh-huh. Y esto hay que desmitificarlo, de veras. Yo llevo 30 años, decías, explícame esto de los 30 años y las 30 corporaciones. Se refiere a 300 corporaciones que hemos ayudado a transformar a sus equipos de trabajo. Justo lo primero que yo les digo a las personas en mis seminarios es, a ver, las ganas no son suficientes, ¿eh? O sea, tienes ganas de ganar dinero, qué bien, qué bueno, felicidades. Tienes ganas de bajar de peso, uy, qué padre. Deja de echarle ganas. Las ganas no te van a alcanzar. Si vas con tu maestro de natación y quiero nadar, no sé, quiero nadar, pero tiene ganas y te avienta a la alberca, te vas a morir ahogado y entusiasmado. O sea, las ganas no te hacen ni siquiera flotar.
Ok.
Hay que generar cambios profundos con más que ganas. Okay. Pero vamos a vender cosas y luego regresamos.
Así es, tenemos que ir a un corte comercial. El tema del día de hoy es Cámbiate de Chip con Elio Herrera. Si les gusta el programa, descárguenlo en cualquier plataforma digital, Spotify, Himalaya, iHeartRadio, Apple Music y muchas más.
Esperamos tus comentarios en Facebook. Eneagrama Conócete. Continuamos después de la pausa comercial. MBS 102.5. En Instagram y Facebook nos encuentras como Eneagrama Conócete. Danos like.
Ya regresamos. Esto es Conócete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos con Elios Herrera hablando sobre Cámbiate el Chip. ¿Qué tenemos que hacer para poder realmente cambiar? Pero tú decías que no necesariamente necesitas así muchísimas ganas. Falta algo. ¿Cuál es el ingrediente?
Sí, sí, Andrea. Falta aprender y practicar. Entre tu punto A y tu punto B hay dos cosas, dos palancas muy claras. Aprender y practicar. Entender qué es lo que tengo que hacer para llegar a donde quiero llegar. Aprender a hacerlo y hacerlo. Inclusive sin ganas, ¿eh? O sea, a ver, es un plus echarle ganas. Qué bueno que tengas ganas. Pero ¿de qué te sirve tener muchas ganas si no tienes conocimiento? ¿No? Les doy el ejemplo, toco madera. Imagínate que de repente tienes que ir al hospital porque te está dando un ataque cardíaco y llega un cardiólogo muy mal geniudo, pero con una actitud que apesta. Pero el hombre tiene 68 años de edad, hace dos cirugías diarias de corazón abierta desde hace 37 años, tiene toda la experiencia del mundo y con su pésima actitud el cuate llega y te dice, doctor, me siento... Cállese, señora, déjeme escuchar su corazón. Es que ya sé que le duele, chica, cállese. No, déjeme hacer mi trabajo, cállese. Pues tú te callas, ¿no?
Claro.
Atrás de él entra un chavito recién residente, ¿no? Graduado con honores de con una actitud maravillosa. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al hospital. Qué gusto que esté aquí. Señor, me va a dar la oportunidad de operar por primera vez en mi vida. Qué gusto, me encanta. Póngase en mis manos. ¿A quién escogerías?
No, pues al jetón. Al jetón,
por supuesto.
Al de la experiencia.
Por supuesto. Entonces, aguas con las ganas y aguas con la actitud. O sea, a ver, sí, me encantan las ganas y la actitud. Pero espérame, si no tienes el conocimiento mínimo necesario, lo único que vas a hacer es amplificar errores y frustrarte mucho.
Claro.
Y es lo que le pasa a mucha gente. Que va de curso en curso, de charla en charla, de podcast en podcast, tratando de echarle ganas sin entender que si no tienes el conocimiento, la herramienta, vaya pues, la aplicación necesaria, pues aunque te avientes con muchas ganas, no vas a generar cambios. O los que generes no van a ser permanentes.
Y fíjate algo bien interesante que me pasó, y ahorita yo me declaro culpable de tanto que escuchamos que comer saludable, comer con conciencia, que si el keto, que si el otro, que si el no sé qué, que no comas trigo, que si come trigo, que come mediterráneo. Hoy me siento totalmente ignorante.
Ya no sabemos qué comer.
Y no sé qué hacer. Entonces ya hice un desastre porque ya no como pan, pero entonces desayuno, ya no como fruta. Y digo, tengo que hacer un cero, alto total, y ver quién me va a ayudar a empezar a comer como yo necesito. Porque es eso.
Y ahí,
pierdes.
Adelaida, es muy importante asumir la responsabilidad de nuestros resultados.
Uh-huh.
O sea, cuando digo tus resultados son consecuencia de tus acciones, parece que acabo de decir una cosa bien obvia. Algunos estarán escuchando, ay, ¿de veras fuiste a la estación de radio a decir algo tan básico? No, sí, sí, espérame.
¿De verdad?
¿De verdad? ¿En serio estás diciendo algo tan básico? No, a ver, espérame. Si yo les pregunto, ¿por qué no tenemos los resultados que tenemos? La gente te contesta, no, por la crisis, por la pandemia.
Todo es culpa de la pandemia ahora.
La cuarta transformación, el peje, los impuestos, el virus. A ver, espérame, no. Tus resultados son consecuencia de tus acciones, de lo que tú haces o de lo que dejas de hacer. Estoy de acuerdo que existen condiciones externas que pueden afectar o no tus decisiones y tu conducta. Pero al final del día, tu vida va a ser un 10% de lo que a ti te pasa y un 90% cómo respondes a lo que a ti te pasa.
Claro, porque la habilidad de responder diferente es de responsabilidad.
Exactamente.
O sea, no te haces responsable y no puedes responder.
Exactamente. Y ahí son dos palancas, aprender y practicar.
Okay.
Cuando queremos soluciones instantáneas, ¿no? Cuando queremos soluciones, digo yo, con soluciones Twitter, ¿no? De 140 caracteres, entonces somos presas de una ola de desinformación.
Sí.
Y entonces lo que acabas de decir de la comida, a ver, que si come keto, que si no comas, que si entonces desayuna, que si entonces el ayuno intermitente, que si y lo mismo pasa para las finanzas, ¿no?
Igual.
Que cómprate un seguro, que no te lo compres, que entonces ahorra, pero que no ahorres, pero entonces invierte, pero no vas a invertir en un banco porque entonces tu dinero pierde valor. Entonces mejor invierte en una casa de bolsa. No, mejor invierte en criptomonedas. Uy, no, qué bruto eres, invierte en criptomonedas. Y entonces le decimos a las personas, a ver, nutriólogo, hazme una lista con lo que yo tengo que comer. Y entonces, nutriólogo, tú eres responsable de mi peso. A ver, asesor financiero, usa el dinero como si fuera tuyo. Y entonces tú eres responsable de mi futuro y eres responsable de mi pensión. A ver, doctor, medícame. Yo, a ojos cerrados, yo me voy a meter los chochos que tú me des porque tú eres responsable de mi salud. Y entonces vamos responsabilizando de nuestros resultados a un montón de personas.
Quedando con poder cero.
Exactamente. Al final del día, de lo que se trataría esto es de aprender y practicar. A ver, documéntate. A ver, aprende a leer etiquetas. A ver, ¿de veras quieres generar dinero? Aprende a ganar plata. ¿De veras quieres mejorar tu salud y tu nutrición?
Pues métete
leer, cuatro libros. O sea, es aprender y practicar. O sea, mete cuatro libros. O seis o ocho, ¿no? Pero queremos la gran solución en un curso de 16 minutos, que además nos cueste 8.50. Porque
y si
no,
es gratis, en si Instagram, gratis, mejor.
Mejor, ¿no?
Claro.
Pues no. Así no jala. O sea, no hay manera.
Oye, pero y cada vez nos hacemos más flojos, o sea, la verdad, quieres todo diluido. Ya no leemos, ya está Netflix, ¿no? Ya están todas las series. Y antes, bueno, leías todos los días, todas las noches. Y ahora yo, bueno, también me siento culpable que ya no leo lo que leía, ¿no? Que
bueno, me encanta que digas que ya no leemos, porque eso suponía antes leíamos.
Sí.
En un país como México es tristísimo, pero el promedio de lectura del mexicano es de 2 libros al año. Dos libros al año. Para que nos demos una idea, los países del norte de Europa leen 68 libros al año, ¿no? En promedio.
Okay.
O sea, hay gente que lee, por supuesto, 4 libros a la semana o 5 libros a la semana, o sea, casi que uno diario, y hay gente que, pues, no tanto. En México hay gente que en su vida ha leído. O sea, que tiene un libro después de que salió de la escuela, nunca más ha tenido un libro en sus manos, ¿eh? O sea, claro, pues, pero por eso estamos como estamos. Porque no aprendemos y practicamos.
Aprender, practicar. Tienes toda la razón.
Lo que quieras.
No, qué buen tip. Aprender, practicar, pero de verdad practicar, sí.
Y de verdad aprender. Son las dos. Uh-huh. Y de veras funciona para lo que tú quieras, ¿eh? O sea, a ver, ¿quieres mejorar tu... aprender a bailar? Pues aprender y practicar. A ver, a lo mejor no te conviertes en Fred Astaire, pero vas a poder bailar en cualquier boda, ¿no? O sea, claro. Si no te apasiona bailar, si, bueno, pues no vas a ser un superestrella bailando, pero sí vas a poder bailar en cualquier boda y vas a poder no tener ridículo en cualquier fiesta, ¿no? Decía mi abuela en paz descanse, hay competencias sociales que sí o sí te tocan. Bailar es una de ellas. Nadar, pues ¿cómo que vas a un día de campo y hay alguien que se cae a la alberca y tú lo dejas morir porque no sabes?
No sé nadar, perdón. Se murió por esa ignorancia, se murió.
¡No! O sea, vender, tienes que aprender a vender. Sí. O sea, ay, Elios, es que la pandemia, es que no hay dinero, es que no sé qué hacer. Pues aprende a vender algo, mamacita. O sea, aprende, y aprende el Zoom, y aprende y baila. O sea, y aprende y vende, y aprende y nada. O sea, aprender y practicar, ¿no? Uh-huh. Lo mínimo necesario. Es que no me gusta, bueno, el otro día estaba yo en un foro donde hablaban de sexualidad, ¿no? Y entonces, bueno, okay, si somos 7,500 millones de seres humanos, me imagino que la sexualidad es algo que nos entretiene a todos, ¿no? A todos nos gusta, a todos. Sí.
¿Por qué?
Todos,
porque aquí se ve.
Y entonces la típica encuesta de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Cuando tú le preguntas a un mexicano qué tan bueno eres en la cama, ¡oh, bueno! O sea,
el rey.
Todo mundo levanta la mano de excelente para arriba, ¿no? Claro, cuando ves la nota del editor de la revista, dice que 7 de cada 10 mujeres no tienen orgasmos en este país. Y ahí es donde te preguntas, ¿y dónde quedaron los excelentes para arriba, no? Pero bueno, si nos ocupa tanto esa actividad, yo le pregunto a la gente, ¿qué has leído este año al respecto de sexualidad? Porque nos la pasamos nomás practicando. No, la fórmula era clave. Era aprender y practicar. Porque si nomás practicas las puras tarugadas que alguna vez te enseñaron, estás empeorando. Estás replicando el mal resultado y entonces te frustras. ¿No? ¿Qué es lo que le pasa a muchísima gente? Pues en el peso, en la salud, en la dieta, etcétera.
Okay. Bueno, y cuéntanos, para cambiar muchas veces, ya digamos que vamos un poquito más adelante,
sí.
Acudimos a un coach,
especialista.
A ver, ¿funciona un coach, un médico, un doctor? ¿Funciona el coaching y la motivación?
Qué buena pregunta me acabas de hacer. Y mira, por supuesto que funciona, pero aguas, familia, aguas. Mira, yo ya llevo 30 años en estos menesteres. Uh-huh. De unos 9 años para acá, qué bárbaro, ya cualquier pendejo es coach. Es una cosa.
Es cierto.
Mueves una piedra y sale un coach, ¿no? O sea, el coaching se convirtió un poco para el negocio. Así como existe el comercio informal en las calles, pues es que ahora cualquier desempleado va y se toma un fin de semana de coaching y ya está certificado. Y entonces ahora ya resulta que ya es coach y que ya tiene mucha experiencia. Aguas, ¿ok? Oye, ¿y sí sirve el coaching? Por supuesto que sirve el coaching. Por supuesto que sirve ir a terapia. Yo solamente le pido a la gente, tengan un poco de cuidado cuando seleccionan a quién van a seguir. Cuando seleccionan en manos de quién te vas a poner, ¿no? Aguas con los nutriólogos gordos, ¿no? Uh-huh. Aguas con los técnicos, con los médicos, los neumólogos que fuman, ¿no? O sea...
O con los psicólogos que llevan 7 matrimonios.
Híjole.
Exacto.
Sí. Aguas, o sea, por lo menos que... algo que sucede mucho. ¡Gana tu primer millón! ¿No? El otro día entrevisté a personas que se dedican a eso en internet, a vender cursos de cómo ganar su primer millón. Y yo le decía, ¿y tú cómo lo ganaste? No, yo todavía no lo gano, pero aplicando esta técnica lo vamos a ganar. No. O sea, aguas con... Por lo menos que la persona que te va a guiar, hombre, tenga un parecido resultado, un resultado parecido a lo que tú quieres.
Claro.
¿No? Ya, por lo menos. Claro que aquí se la pongo muy compleja a los jóvenes coaches y a los jóvenes estudiantes que todavía no han tenido el tiempo para tener el resultado parecido al que sus clientes o sus pacientes buscan, ¿no? Pero bueno, habrá que ganar espacios y habrá que ir teniendo experiencia. Cuida en manos de quién te pones. Ahora, ¿qué es un coach? ¿O qué es un terapeuta? ¿Qué es un psicólogo? Es la mejor forma que tengo de explicártelo es un guía de turistas. Es alguien que tiene una lamparita en la mano, ¿no? Que pues, simplemente te va echando lucecita para que te vayas dando cuenta en dónde vas pisando. Así veo yo a un terapeuta, así veo yo a un coach. No es alguien que te vaya a decir qué hacer. Es más.
Si casi, te dice qué hacer, ten cuidado.
Exacto, sal corriendo de ahí. Donde un terapeuta, donde un psicólogo, un psiquiatra, un coach te diga lo que tienes que hacer, sal corriendo de ahí. Porque ese no es su trabajo. Su trabajo es ayudarte a descubrir en tu interior, a descubrir en tu alma cuál es el siguiente paso de tu vida y hacia dónde quieres moverte tú. Y echarte lucecita, ¿no? Alumbrarte un poquito en donde tú no alcanzas a ver.
Oye, y una cosa es un coach de vida y otra un coach de por vida. Ese es otro tema,
ese es otro,
¿no?
Tema.
Ah, claro, claro. Porque cuando te agarran y ya no te quieren soltar y no te dicen, oye, son 5 o 10 sesiones y puntos.
No, porque me estoy cambiando de casa, necesito el piso de la cocina, todavía aquí necesitamos más terapia. Por aquí.
Sí, normalmente te tienes que dar de alta tú, porque difícilmente te encuentras con alguien que sea tan profesional para decirte, son 8 sesiones y en 8 sesiones vamos a solucionar este problema. ¿No?
Así
o sea,
es.
Sí.
Sí, es igual los doctores, igual los sacerdotes, igual en cualquier campo la honestidad es importantísima, ¿no? Los principios de la gente, o sea, de veras con quién estás, es muy importante checar con qué persona te vas a dirigir, porque hay corrupción.
En manos de quién te pones, sí, sí, sí.
Y pues ya nos están mandando a corte comercial. Estamos
¿cómo vendemos en esta estación? ¿Verdad? ¡Qué bien, qué gusto! Vamos a vender cosas.
Estamos en Conócete, el tema del día de hoy es Cámbiate el Chip, y si quieren preguntarnos dudas, comentarios o lo que sea, por favor compártanlos en nuestras redes Enneagrama Conócete, Facebook, Instagram y Twitter Ennea Conócete. Yeah, I would have a show like Oprah. I would be the host of everyday Christmas. Give Trappy a wish list. I'd probably pull a Angelina and Brad Pitt and adopt
a... Esperamos tus comentarios en Facebook Enneagrama Conócete. Continuamos después de la pausa comercial. MBS 102.5. En Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conócete. Danos like.
Ya regresamos, esto es Conócete, estamos transmitiendo desde MBS Radio Ciudad de México y estamos en vivo y a todo color con Helios Herrera, el bueno, ¿no? Bueno, ya vieron que es una persona muy agradable, es experto en ventas, pero ya ver,
no, deja
Helios.
Tú lo agradable, lo guapo, es
no,
una
todo,
cosa.
No, todo, qué, qué bueno, cosa, que ahorita lo van a ver.
Pero vas a salir ahorita y vas a tener fila esperando.
El tapaboca ayuda, el tapaboca ayuda.
Exactamente, pero a ver Helios, cuéntanos a ver. ¿Cómo sí lograr estos cambios? ¿Qué tenemos que hacer para lograr el cambio?
Bueno, pasada la parte de hacerte consciente, que es lo más difícil, Andrea. Lo más difícil es darte cuenta de cuál es el problema origen, ¿no? Y entonces, aquí yo le doy un tip muy claro a mis participantes. Tu realidad es un espejo exterior de lo que te está pasando por dentro. Eso apúntenselo como una gran coordenada.
A ver, repítela. ¿Tu realidad?
Tu realidad es un espejo exterior de lo que hay en tu interior. O sea, si tú estás gordo...
Lo que hay afuera, hay adentro.
Lo que es adentro, lo que es arriba es abajo y lo que hay afuera es adentro. Así, efectivamente. Uh-huh. Mi realidad es una manifestación de algo que está pasando a mi ser interior, ¿ok? Entonces, si yo no busco las soluciones en mi interior, difícilmente voy a poder generar el cambio. Esto es como cuando tomas una hoja de papel que tiene un error impreso y tú tratas de corregirlo en la pantalla de la computadora. No, tienes que ir a corregirlo en donde está escrito, no en donde lo ves.
Okay.
¿No? Donde lo ves es una manifestación. Donde está escrito es donde está configurado, ¿no? Uh-huh. Entonces, déjenme darles un ejemplo. A ver, vamos a suponer que no me gusta mi físico y que estoy gordo, ¿no? Entonces yo tendría que entender por qué estoy gordo. O sea, ¿de dónde surge la conducta que a mí me hace engordar? Vamos a pensar que yo contesto, no puedo dejar los quesos, los lácteos. Yo desayuno, como y ceno con quesos y en vez de agua bebo leche. Perfecto. Vamos a entender entonces que tienes una conexión no resuelta con tu origen materno, porque los lácteos te conectan, por supuesto, con tu mamá, punto. Uh-huh. Si tú tienes una relación incorrecta, inconveniente con tu mamá, vas a estar buscando encontrar el amor que no recibiste de mamá a partir de tus papilas gustativas en los lácteos y en los quesos. Tan, tan. Te estás comiendo a tu mamá.
Okay.
Oye, no, Helios, no, yo no estoy gordo por eso, no. A mí el tema es el pan de dulce, sí. Y el pan salado y
aquí
el pan
un
que tú quieras. Ok, pues entonces tu tema es con papá, porque el pan tiene gluten, que lo que aglutina, esto es tu papá. Entonces, si tú no tienes el conocimiento mínimo necesario para entender tu problema fuente, vas a seguir tratando de solucionar el tema de tu dieta.
O sea, que yo en vez de ir al nutriólogo tengo que ir al psicólogo.
Bueno, es que el origen es de adentro hacia afuera. Tendríamos que entender cuál es la necesidad insatisfecha emocional inconscientemente antes de ir al nutriólogo.
Claro.
Porque estás tratando de corregirlo en la pantalla, ¿no? Hay que corregirlo en el programa, en lo que escribiste, en el archivo, ¿no?
Okay.
Si no, cada vez que vayas al nutriólogo vas a bajar de peso por fuerza de voluntad.
Claro.
pero 7 semanas después tu inconsciente te va a regresar.
Claro.
Porque tu inconsciente habla. Te está diciendo, ¡ey! Aquí hay un problema que tu alma no ha resuelto.
Te voy a volver a poner.
Te vuelvo. Miren, el tema del... entendamos que somos almas. Somos, antes que ser personas, antes de ser mamá de alguien, antes de ser hijo de alguien, antes de ser vendedor, antes de ser conferencista, antes de ser seres humanos, somos almas. Somos seres espirituales viviendo una experiencia eterna. Entonces, tu alma viene aquí a aprender cosas. Y si tú no las aprendes, pues el universo te vuelve a poner en la misma clase, ¿no? O sea, es como cuando mi chamaca, que tiene 20 y tantos, estaba en la universidad, tronó una materia, pues, ¿qué crees?
La repetí.
Pues la repites. Y el siguiente semestre no daban esa materia, pues la traes arrastrando, y no va a salir tu título hasta que no corrijas. Oye, pero fue una materia que dejé en el primer semestre de la carrera. Pues sí, pero si la dejaste inconclusa, tienes que regresar y arreglarla. El que no corrige, repite, ¿no? Entonces, paso número uno, entendamos cuál es el problema fuente.
Que es muy difícil eso, ¿no?
Para eso sirven los coaches. Porque normalmente tú no lo ves.
Claro.
No sé si se acuerdan, hay un capítulo muy menso del Chavo del Ocho, que de por sí es un programa, pues, así que digas, muy sabio no era, pero...
No, tiene su chiste, y muy gustado en el mundo entero.
Me gustaba mucho, ¿no? Pero hay un capítulo específico donde no me acuerdo si el Chavo está buscando las llaves o algo que se le cayó, ¿no? Algo. Y entonces le dice a Kiko, estoy buscando las llaves. ¿Y dónde las perdiste? Pues allá atrás, en el patio de atrás. ¿Y por qué las buscas aquí? Ah, es que aquí hay luz, ¿no? Parece muy bobo, pero es lo que hacemos las personas. Claro. Estamos buscando las llaves que perdimos donde las podemos ver, donde hay luz, ¿no? Porque pues el inconsciente es inconsciente. Ahí es donde nos ayuda un coach, ahí es donde nos ayuda un terapeuta, ahí es donde nos ayuda un especialista, en tomarnos de la mano, prestarnos una lamparita y alumbrarnos hacia el patio de atrás, que es donde dejamos las llaves. Una vez que encontramos el problema fuente, entonces sí, solucionemos el problema fuente y luego la logística, ¿no? Tu tema del pan o tu tema de los lácteos es totalmente
irrelevante.
Uh-huh. Cuando solucionas de fondo el por qué estás comiéndote emocionalmente una carencia, ¿no? Automáticamente, vaya, casi que solucionas, sanas la relación emocional inconsciente con la comida, y después, aunque comas un montón de pan, ni engordas. Porque la instrucción que tú le estás dando a tus células es de protegerte, ¿no? Ese es otro camino. A lo mejor yo estoy muy obeso o estoy muy gordo porque de chiquito tuve un bioshock muy fuerte, donde tuve una inseguridad, donde me sentí amenazado, y entonces la instrucción de mis células es protégete. ¿Y qué mejor forma de protegerme que establecer distancia? ¿Y qué mejor forma de establecer distancia?
Que engordar.
Bueno, pues si ese es mi bioshock, si ese es mi problema fuente, aunque comas lechuga todos los días, mija, vas a engordar. La vas a metabolizar en grasa. Porque tienes primero que ir a sanar la parte emocional, ¿no? Uh-huh. Nuevamente, trabajemos adentro lo que vemos afuera, ¿no? Tu realidad es un reflejo, una manifestación externa de lo que le está pasando a tu alma. ¿Cuál es la materia que quedaste adentro?
A ver, ¿qué tendrías que trabajar en un desorden externo? Hay un desorden interno, por supuesto. Entonces, ¿por dónde va el caminito?
Tendríamos que ir a revisar cuál fue el origen, cuál fue el bioshock que genera esa postura, esa conducta inconsciente. Recordemos, mi realidad es un reflejo de mi conducta, pero mi conducta obedece a un proceso inconsciente. Uh-huh. Si yo...
Salud.
Gracias, pero lo hice a propósito. ¿No? En este momento estamos platicando muy a todo dar y de repente yo estornudo y tú me contestas salud. ¿Por qué?
Porque es un acto de cortesía.
¿Pero por qué dices salud y no otra cosa?
Porque fue aprendido.
Exactamente. ¿No? Lo más seguro es que tenías 5 años o 6 y alguien te dijo, mija, cuando alguien estornude, usted dígale salud. Oye, ¿por qué, apa? Usted dígale, mija. Es buena educación y así se dice. Y usted es una niña bien, usted dice salud y no me ande usted interrogando, no usted, ¿por qué? Dígale salud, ¿no?
Ok.
Y pasaron 20, 30, 50, 60 años.
Y ni te lo cuestionas.
Simplemente hay un estímulo, alguien estornuda y tú contestas salud, conducta inconsciente. Fuimos configurados. Entonces, si no entendemos eso, esa es la puerta al cambio. Si no entendemos que la solución está en encontrar el problema origen, qué está programado, no quién lo programó. O sea, no se trata de ir a responsabilizar ahorita voy a hablar con mi mamá porque ella fue la que me programó. Mi papá fue el que me dijo que... No. Tu papá, tu mamá hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. Ya, tan. Y si no, y si se equivocaron y te lastimaron, lo que sea, hombre, ni modo, ya. Eso ya pasó. Solucionalo, sánalo, perdónalo, pero deja de cargarlo. Porque tú sigues manifestando una conducta inconsciente originada por estas condiciones o de programación o de trauma del pasado. Entonces, pues si no lo solucionas, vas a repetirlo y a repetirlo y a repetirlo y a repetirlo. Si yo no soluciono la relación que tuve con mi papá, que normalmente el origen de la mayoría de nuestras conductas están en papá o en mamá, nuestras conductas parentales, normalmente. Entonces, si a mí me faltó amor por parte de mi papá, ¿no? O si a mí me faltó amor por parte de mi mamá, pues me la voy a pasar promiscuo muchísimos años de mi vida adulta tratando de tener sexo con muchísimas mujeres a ver si alguna de ellas me da el amor que mi mamá no me dio. Si yo no entiendo que mi alma tiene una necesidad de solucionar mi relación parental con mi mamá, no voy a entender la solución. Y la solución no es meterme con 50 mujeres distintas. La solución es conectar al interior, conectar, perdonar, sanar y aceptar el amor que sí hay o que no hay, ¿no? Y si hay un vacío que llenar, llenarlo de autoestima, es decir, de amor por mí mismo. Claro. No esperar que otra persona lo llene, porque es neurótico, ¿no? Uh-huh. Y ese es pues el principio básico de toda neurosis, de toda adicción, uh-huh, al trabajo, al cigarro, al sexo, al amor, en fin, cualquier adicción tiene su origen en un vacío. Ese vacío hay que reconocerlo primero y reconciliarnos con nuestro vacío. Y está bien, todos tenemos heridas. Nos vemos así muy bien arregladitos y muy bien peinados y aquí en el micrófono y nos vemos así como... Pero todos tenemos orígenes y todos tenemos heridas y todos tenemos pasado. Simplemente hay que arreglarlo. Hay que atrevernos a dar una mirada al interior.
Okay. Entonces eso que nos enseñaron de niños nos afecta en la vida adulta.
Para bien y para mal, por supuesto. Es más, esto de bien y para mal yo tendría que omitirlo, porque calificar de bueno o de malo, o de bien o de mal, ya es un filtro del ego. Si queremos dejar de sufrir, dejemos de juzgar las cosas de buenas o malas. Entendamos que las cosas son. ¿Cómo? Como son. Ni buenas ni malas. Son. Tan.
Lo que tenemos que aprender es a cambiar la configuración y no usar el, como decían en el chiste del baturro, ¿no? Que ponía corrector en la pantalla.
Ponía liquid paper en la pantalla. Exacto. Pues ¿cómo? Pues okay. Así no.
Pues muy bien. Tenemos que ir a un corte comercial. Vamos. Nuevamente, porque vamos a vender mucho.
¿A qué vendedera de veras?
Esto es Conócete y el tema del día de hoy, Cámbiate el chip.
I love my life.
Esperamos tus comentarios en Facebook. Enneagrama Conócete. Continuamos después de la pausa comercial. MBS 102.5. En Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conócete. Danos like.
Ya regresamos, esto es Conócete y nosotros somos Adelaida y Andrea, estamos con Elis Herrera, platicando de, bueno, un súper tema, súper interesante. ¿Cómo cambiarnos este chip? Pero, a ver, Elios, yo todavía tengo la duda. Tú dices, bueno, para cambiar tienes que ir al origen, pero tú traes creencias que las tenemos, pero en las venas, metidas desde toda la vida. Entonces dices, no es nada fácil cambiar una creencia. Y la primera que dijiste, bueno, baja a otra aplicación. Una es ve al psicólogo y ve, toca tu parte oscura y reconcíliate con la vida y todo ese rollo. Pero también dijiste la otra alternativa.
Es que los dos caminos te sirven y los dos caminos funcionan. Tú puedes tomar el camino del ser y entonces ir a análisis, ir y sanar y corregir y desbloquear y resetear y sufrir y llorar y hacer catarsis y sanar el bioshock. ¡Qué maravilla! Pero también está el otro, el conductismo. Él establece un protocolo conductual, uh-huh, y ese protocolo conductual va a generar un hábito y ese hábito te va a llevar a un nuevo resultado. O sea, si yo mañana empiezo a hacer ejercicio 35 minutos todos los días por hábito, por disciplina, pues simplemente mi cuerpo va a empezar a reaccionar. Somos tres capas los seres humanos, somos cuerpo, somos mente y somos espíritu. Entonces tú puedes trabajar del espíritu hacia afuera o del cuerpo hacia adentro, ¿no? El tema es trabajar con conciencia. De adentro para afuera, de afuera para adentro, pero hazlo con conciencia. Un trabajo personal, ¿no? Yo recomiendo, de hecho nosotros tenemos un programa que se llama Cámbiate el Chip, donde en 16 semanas, una sesión a la semana, le ayudamos a las personas justamente a encontrar los 16 principales bioshocks que generan la mayoría de las conductas o de los resultados que no nos gustan, ¿no? Les anticipo, la mitad tienen que ver con papá y con mamá, punto. Y está en el inconsciente. ¿Qué hacemos? Los hacemos visibles, claro. ¿Ves? Los sanas, los corriges.
Los aceptas, los perdonas, los...
Ajá. Sanas, aceptas, perdonas, amas. Uh-huh. O sea, a ver, a mí mismo, mi papá me abandonó, gracias Dios. O sea, yo tengo que entender que yo no fui abandonado. O sea, él no me lo hizo. Él se fue. Son cosas distintas.
Claro, totalmente.
Él simplemente tomó su decisión de vida. Yo asumo cuando niño que fui abandonado. Y me aviento muchos años de mi vida asumiendo que fui abandonado con toda esta interpretación que implica. Si fui abandonado es porque valgo poco, es porque entonces no me merezco. Y entonces necesito. Y entonces vas creando todo un escenario para ser aceptado por el padre que no te aceptó, o que tú sientes que te rechazó, o que tú sientes que te abandonó. Las famosas heridas de la infancia, ¿no? Uh-huh. Pero a ver, ¿puedes generar un cambio a partir de la conciencia, de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro? Al final del día, el tip principal, independientemente de que están invitados a tomar Cámbiate el Chip, por supuesto, el tip principal es regresar a tu origen. Y aquí me encanta la palabra resiliencia. Y resiliencia, muchos de mis queridísimos colegas de desarrollo humano se han apropiado de este término y lo profesan como si fuera un término de origen de desarrollo humano y de humanismo. Y perdón, pero no, discúlpenme, no. La palabra resiliencia es un término ingenieril.
Claro.
Se estudiaba en las ingenierías. Y la resiliencia es una capacidad de la materia. ¿Okay? Básicamente la definición es la capacidad que tiene una materia, un objeto para regresar a su estado original. Eso es resiliencia. O sea, imagínense por favor una liga que yo estiro, ¿no? Estoy ejerciendo una presión hacia afuera de la liga. Cuando yo elimino la presión o el estímulo, la liga tiene una capacidad de regresar a su estructura anatómica, ¿no? Eso es resiliencia. ¿Qué tanto? Y en desarrollo humano, muchos de mis colegas te venden la resiliencia como la capacidad que tienes de aguantar chingadazos. No, espérame, no. No. Y entonces, uy, qué resiliente, vuélvete a formar. No, espérate, no, como que vuélvete a formar, ¿no?
Sí, vuélvete a levantar.
Desarrolla tu resiliencia. No, espérate, una cosa es desarrollar tu resiliencia y otra cosa es acostumbrarte a los fregadazos. No. A ver, ¿en dónde sí aplica la resiliencia en el desarrollo humano? En la definición misma del término. Si resiliencia es la capacidad que yo tengo de regresar a mi origen, yo tengo que entender cuál es mi origen. Y tengo que entender entonces que mi origen es divino. Yo soy una partícula de Dios, lo mismo que tú y lo mismo que tú. Somos una partícula de Dios. Tenemos 60 millones de células en nuestra primera capa, que es cuerpo, mente y espíritu. Es decir, el celular ya era perfecto. Simplemente tuvo algunas aplicaciones que lo hicieron comportarse de determinada manera. Regresa a la perfección de tu ser. Uh-huh. En este instante, mientras escuchamos esta entrevista, tus 60 millones de células están haciendo su trabajo. Y lo están haciendo bien. Y entonces tu pulmón está haciendo bien su trabajo y tu corazón también. Y tu páncreas, bueno, que te cuento, ¿no? Y tus ojos, que tú crees que son tuyos, ¿no? No son tan tuyos, te los hizo Dios, en serio, de veras. O sea, uh-huh. Ni tu papá ni tu mamá. Estos ojitos tuyos ven 10,000 colores distintos. ¿De veras me quieres decir que esto te los hizo tu mamá o tu papá? ¡Por Dios! Somos una partícula de algo más grande, somos una partícula de Dios. Esa es tu origen, esa es tu esencia. Les decía hace unos minutos, somos seres álmicos. Somos un alma viviendo una experiencia terrenal. Cuando entiendo esto, entonces puedo decodificar todo lo que me ha pasado, juzgándolo de bueno o de malo. Me ha pasado. Tuve un buen padre, tuve uno muy malo, me pegaban de chiquito, me violaron, me vejaron, no me importa. Lo que me haya sucedido, yo lo paso por el filtro de la experiencia. Y entonces lo tomo como una experiencia de mi alma para aprender lo que tenga que aprender. Algunos aprendizajes me gustarán, otros no. Otros me dolerán, otros me gustarán más, dependiendo de cómo haya yo sido configurado al respecto de esos mismos aprendizajes. O sea, el mismo sufrimiento y el mismo dolor es aprendido. No, aprendimos a qué te tiene que doler y qué no te tiene que doler. Pero cuando yo regreso a mi esencia, yo soy un ser álmico. Cuando entiendo que soy un alma, entonces mi resiliencia me acomoda en donde estoy. Todo lo puedo interpretar para aprender, para crecer, para vibrar más elevado, para generar un poco más de amor que de odio, para aprender una experiencia. Sin fumarnos, ojo, sin raparnos la cabeza, sin encender incienso y sin fumarnos, porque estamos viviendo una experiencia terrenal.
¿Viste la película de Soul?
Ah, Ay, no.
La de Disneylandia.
Ah, claro, por supuesto.
Es exactamente eso.
Claro,
que son almitas que llegan al mundo y se avientan y te explican exactamente.
Exacto, sí, claro. Pero si ya estamos aquí, si ya estamos viviendo esta experiencia terrenal, por Dios, vivamos con las reglas terrenales. O sea, a mí, a ver, me dicen, Helios, y el secreto, y la visualización, y la mentalización, y entonces cierras tus ojos y decretas que estás flaco, y a ver, sí funciona la ley de atracción, somos energía, finalmente hay leyes universales ancestrales, no las inventé yo nada más las leí, desde hace 20.000 años en la tabla esmeralda están las instrucciones y las coordenadas de muchas leyes universales, ¿no? Sí, tu espíritu viene aquí a crecer, pero ojo, estamos inscritos en un juego terrenal. O sea, ¿qué necesidad tenemos de utilizar nuestro espíritu para ganar dinero? ¡Por Dios! Para ganar dinero utiliza tu capacidad terrenal. Aprende y practica, punto. O sea, no le pidamos al alma que se encargue de cosas tan mundanas como ganar dinero. O sea, no querramos aprender a conectar con la espiritualidad para solucionar temas de que tienes 3 kilos de sobrepeso. Mamacita, deja de tragar, soluciona tus broncas, en vez de pedirle a la divinidad que no te haga gorda. O sea, ahora resulta que hasta Dios tiene la culpa de que estás gorda, por Dios, ¿no? Si yo estuviera inscrito en el fútbol, a mí el fútbol no me encanta, la verdad. Hay cosas que ni entiendo. Casi siempre estaría yo fuera de lugar, porque no entiendo esa regla. Esa regla de que si vas por el frente de un delantero y te cae la pelota, entonces estás fuera de lugar y ya no puedes chutar, ¿no? Bueno, si yo me inscribo al fútbol, tengo que aprender a jugar con las reglas del fútbol. Aunque terminando el partido yo sea un ser humano, en la cancha soy un futbolista. Bueno, pues somos un alma, pero venimos a vivir una experiencia terrenal. Estamos en el partido y en el partido hay leyes y hay reglas con las que hay que aprender a jugar. Y esto nuevamente es aprender y practicar, pero no perdamos de vista, somos almas, venimos a crecer, venimos a vibrar, venimos a aprender cosas y a, en la medida de lo posible, dejarnos un poquito en otras almas, ¿no? Afectar un poquito el alma de enfrente, vibrar un poquito, pues, más para arriba, y entonces mientras más estemos vibrando hacia arriba, pues mejor nos va a ir a todos.
No, claro. Como en este momento que estás vibrando en muchas personas que nos están escuchando.
Gracias a ustedes y gracias a la oportunidad que me dan al abrirme sus micrófonos de llegar a muchísimas personas.
No, feliz de compartir. Y nos queda un minuto. ¿Qué quieres dejar así para redondear?
Ay, pues que se vengan todos a Cámbiate el Chip, por favor. Está buenísimo. Pidan informes en todas mis redes.
Sí, pero
YouTube,
además.
Facebook, en todos lados, ¿no? Ajá. Vénganse para acá. No, miren, yo quisiera proponerles, en estas épocas que estamos viviendo tan complicadas, ¿no? No perder de vista nuestra resiliencia. De veras, eres una partícula de Dios. O sea, cada una de las 60 millones de células de tu cuerpo tienen 3 composiciones. Un pedazo de papá, un pedazo de mamá y un pedazo de divinidad, ¿no? O sea, atrévete a entender que formamos parte de una divinidad. Sé que suena muy fumado, suena muy elevado, suena muy, ay Dios, ¿cómo crees? Yo conozco gente que dices, válgame Dios, esto es divino. Sí, inconsciente, pero divino. Somos una partícula de Dios. Asumamos en conciencia, vibremos en conciencia y elijamos nuestras batallas. Elijamos la posibilidad de aprender, de crecer, de equivocarnos y de tratar de dar más amor que de odio. Creo que con eso vamos caminándola.
Vamos a lograr un mundo mejor. Pero, ¿y de veras, dónde te pueden encontrar?
En todos lados, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en todas las redes sociales. Es más, si me permiten, ahorita posteamos una conferencia de 1 hora y media totalmente gratis para que la gente la pueda disfrutar.
Padrísimo.
Totalmente gratis en mis redes sociales o en las de ustedes. Y en todas las redes sociales pidan informes para el seminario Cámbiate el Chip. La verdad es que son más de 8,000 alumnos ya que toman el seminario, con unos testimonios que si yo les contara.
Sí, se te encoge el alma, de lloras de la emoción, todo.
Sí. Y mira, la palabra, creo que con esto termino, la palabra vocación literalmente significa el llamado de Dios para tu alma, ¿no? O sea, ¿para qué te pusieron en este plano? Cuando tú entiendes tu vocación, cuando tú entiendes que te puedes dedicar a aquello que te apasiona, pero que además afecta la vida de otras personas, sea lo que sea tu conducta, tu actividad, ¿no? Tu vocación, entonces tu alma está, digamos que en el salón correcto, aprendiendo y enseñando lo que tiene que venir a aprender y a enseñar, ¿no? Entonces, sí, nos encanta ayudarle a la gente en Cámbiate el Chip. Vengan, es una herramienta más. No es la única herramienta, no es la panacea, pero es un camino muy práctico, muy pragmático. Llevamos muchos años estandarizándolo para ayudarle a muchos seres humanos.
Qué padre. Pues hay que aprovechar la oportunidad. No, bueno, qué padre, qué padre. Claro que
oye,
sí.
Oye, además se toma a distancia, ¿eh? O sea, ahorita con pandemia se toma a distancia, se toma en línea desde tu computador, en tu casa, o sea.
¿Pero cuándo es? ¿Ya tienes la fecha?
No, está totalmente.
Continuo.
Continuo, sí, claro. Continuo. O sea, tú puedes ingresar ahorita a la plataforma, te inscribes, te matriculas, arranca el seminario y cada miércoles tenemos durante 16
entonces,
semanas.
¿Qué nos metemos? Eliosherrera.com.
En cualquiera de mis redes, en cualquiera de mis redes está la información. Este, en YouTube, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Todas estoy como Helios Herrera. En todas, Helios se escribe con H y Herrera también.
Con H. Exacto. Okay. Doble H. Sí, súper padre. Pues muchísimas gracias por haber venido, por haber compartido todo lo que nos diste de herramientas. Y
no, bueno, fue un placer. Estuvimos muy contentos para un café. Lo dejamos hablar al señor. No, de veras, qué padre. Aprendimos. Yo creo que mucha gente aprendió muchas cosas.
Me encanta. Muchísimas gracias a ustedes por hacer esto posible y por permitirnos, pues, con sus micrófonos llegar a sus audiencias. Gracias. Muchas gracias. Dios les bendiga.
Un placer. Y gracias a todos ustedes que hacen posible este programa a través de escucharnos y que nos dejan compartir lo que tenemos el día de hoy.
Gracias, Felipe. Gracias, Janine. Gracias, Beto, por hacer posible este programa. Hasta la próxima, los dejamos con Concha León por ti.
Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete, MBS 102.5.